Ser podcast.
Si son ustedes oyentes fieles de La Vivir en Verano, y seguro que muchos lo son, se acordarán de que Elisa Muñoz y Carlos Cano se asomaron por aquí en el verano de 2015. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hicieron entonces una sección llamada A Beber, que son dos días, pero con moderación. Siempre lo decían. Luego crearon Fuego y Chinchetas, que este año cumple 10 años, por cierto. Y han seguido viniendo casi todos los veranos, solo faltaron el verano pasado, por razones de peso que les están, que dan de, un poco de guerra,
de
¿no?
De poco peso, 2,5 kilos solamente.
Sí, sí. Bueno, ahora más, ¿no?
Ahora más.
Ahora más. Bueno, han cambiado las bebidas por las canciones, pero lo que sí que siguen manteniendo como marca de la casa son los chistes malos y los juegos de palabras. Es el precio a pagar a cambio de que nos pongan buena
bueno,
música.
Barato, barato.
Sí, sí. Carlos Cano, Elisa Muñoz, qué bien volveros a tener por aquí un año más, dispuestos a descubrirnos buena música, como siempre. Y, jo, venís más muy cañeros para ser el estreno, venís
pues
dando
sí,
mucha caña.
Pues sí, 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 venimos con bastante caña este año y es que el panorama no está para nada menos, Lourdes. Y el arte, en este caso la música, siempre ha sido una buena forma de reivindicar y de plasmar el presente. Por eso hoy nos vamos a centrar, vamos a hablar de música combativa.
Sí, la verdad es que los que fuimos niños en los 90... crecimos con, no sé, música pop que no hablaba demasiado de crítica social, de lucha por la justicia, ¿no? Es algo que nos sonaba un poco anacrónico a los cantautores de los 70.
Eran como plastas, ¿no? Un poco.
Sí, son cosas que a nosotros ya nos venían dadas. No,
viejuno.
Como que no nos interesaba sí. tanto, sí. Algunas excepciones había, ¿eh? La escena rap, Escape, Celtas Cortos, ¿no? Sí que había grupos que tenían contenido social en sus letras, pero en los 2000 pues la cosa flojeaba un poquito.
Sí, sí, sí. A principios de los 2000 la cosa flojeaba, pero por ahí Nacho Vegas empezó su carrera en solitario y el asturiano siempre ha sido muy combativo con sus canciones. En el último disco le dedica una canción a las 6 de la Suiza, las sindicalistas que acabaron en la cárcel por coacciones al defender a una trabajadora de una pastelería de Gijón en un caso de acoso laboral y que fueron indultadas por el gobierno en primavera.
Dime, ¿dónde vas, morena, para allá con esa mariona? Voy con el 6 de la Suiza, les puertes de Villabona.
Bueno, Nacho Vegas nos contaba hace poco que durante esos años en los que la escena indie en España se abría paso, echaba él mucho de menos más compromiso social por parte de los músicos.
El indie creo que es una escena hija del aznarato, ¿no? Porque en realidad se fraguó, fue una escena que sí, entre el 98 y 2004 fueron los años en los que se creó una escena, podemos decir, algo sólida, ¿no? Y sin embargo, durante esos años no hay ni una sola canción del indie que sea crítica con el gobierno de Aznar o con la monarquía, por ejemplo, ¿no? Ni una sola. Y yo el indie, a mí el indie que me gustaba, el indie en el que me eduqué, era el indie, por ejemplo, británico de los 80, que era marcadamente político, muy anti-Thatcher, muy crítico también con la monarquía.
En los últimos años sí que el indie español ha sido más combativo. Podríamos hablar de una nueva canción protesta, incluso con distintos estilos. Por ejemplo, Los Punsetes con Ironía.
País, bandera, España, con más tontos que listos, con más fuerza que maña. España, España, España.
O más recientemente, Rigoberta Bandini y su reivindicación del feminismo.
No sé por qué dan tanto.
Pero no hay nada más potente que un artista como Bad Bunny, con millones de seguidores en todo el mundo, también utilice su arte para criticar, por ejemplo, los apagones en Puerto Rico, o que se vista de mujer para cantar Yo perreo sola.
Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita.
Bueno, Desde luego, es un altavoz muy potente el de Bad Bunny, porque además, por un lado está lo que se reivindica desde las canciones y luego está lo que dice en las entrevistas. Y Bad Bunny no ha tenido ningún problema, por ejemplo, en hacerle frente a Trump, siempre que ha tenido una ocasión por delante, ¿no?
Así es. Y sin salir de la escena urbana, pero otra vez en España, hay un grupo que aún no ha tocado en la Super Bowl, pero del que
¿aún?
Nosotros no nos olvidamos, los Chicos del Maíz.
Curios y criptomonedas, sálvese quien pueda. Yo solo invierto en llevarle flores a mi abuela. El tiempo vuela y además es relativo. Por eso el que me queda lo quiero pasar contigo. De fiesta, no haciendo horas extras, ni vendiendo humo en empresas que son sectas. Despierta, que el dinero confunde y puedes durar menos que un testigo de la Gürtel.
Bueno, y volviendo a la escena indie, hay varios grupos ahora mismo que están poniendo banda sonora a los problemas de su generación. Alcalá Norte, por ejemplo, en su primer disco soñaban con...
Guiar un pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo.
Y aunque lo han petado con sus canciones, sobre todo con La Vida a Cañón, nos decían esto.
Mi abuela vive ahí y lo va a vender por 500,000 pavos.
Yo
quería comprarle el de mi abuela, pero yo tenía pues un preso al que no, o sea, quiero decir, al final mis tíos me han dicho, es que mira lo que ofrece el vecino de al lado por quedárselo, yo no puedo pasarlo. El éxito de Alcalá Norte no ha sido suficiente como para que yo me quede el pisito en la calle Elfo de mi abuela, así que no estará tan bien la cosa.
No está tan bien la cosa, no está. Bueno,
qué fuerte.
Otro de los grupos de moda, Niña Polaca, también habla de gentrificación en sus canciones. Y es que lo están viviendo en sus propias carnes, tanto en Madrid, donde viven desde hace unos años, como en Alicante, donde nacieron.
En Alicante siempre hay tres cruceros, o dos, enormes, aparcados ahí en el puerto, y tú, o sea, es que no tienes que... Es que es todo el centro.
Toda
es
la puta explanada, pero hasta el culo no puedes andar, todo iris.
O sea, pierdes la identidad del sitio,
sí,
al final.
No, el
Alicante era tan bonito, como el casco antiguo tan cuidado, y ahora ese casco antiguo, todos son Airbnbs. Yeah. Todo.
Pero heavy.
O sea, es especialidad, o sea, en inglés además puesto, es como el patrimonio de este sitio, ¿qué va a quedar?
Playas limpias de azoteas, de fiestas y horteras que
feminismo, vivienda, justicia, gentrificación, están saliendo ya muchos temas que forman parte de la radiografía, ¿no?, de nuestros tiempos.
Y más que van a salir, porque hoy nos vamos a centrar en un grupo a priori menos conocido que algunos de los que han sonado hasta ahora, pero que hablan de todo ello. Un grupo que, por cierto, fue pregunta en el concurso Saber y Ganar.
¿Ah, sí?
Con Elisenda Roca y Jordi Hurtado.
Una característica de este potente grupo son las letras comprometidas y con una gran crítica social. ¿Cuál es el nombre de esta reivindicativa banda?
Paso.
Rebote.
Paso.
Rebote.
No lo sé.
Biznaga.
Pues recuerden el nombre de la banda, Biznaga.
Bueno, pues es un grupo Biznaga que lleva algo más de una década moviéndose entre el punk y el rock guitarrero.
Una década, pero si son críos.
No, pues
más de hecho, 12 años.
Más de una década,
wow.
Sí. De todas maneras, tienen un ADN pop difícil de disimular. ¿Y por qué les hemos elegido a ellos para ilustrar? Bueno, pues por una revelación que en mi caso nace de una orfandad. La orfandad de una pérdida súper importante, que es la de Robi Iniesta.
Ay, que os dio sin saberlo una de sus últimas entrevistas, ¿no? Sonó
pues
aquí.
Sí. Eso es,
de
sí.
hecho,
sí,
sonó
sí.
aquí en El A Vivir hace sí. dos veranos. La emitimos aquí en exclusiva.
Sí,
exacto.
Qué bien que la tuvimos.
Sí. Pues sí, y fue muy triste la pérdida. Y resulta que un día, y esto que voy a contar es muy personal, pero yo creo que le ha pasado a mucha otra gente, yo sentí de repente que Biznaga ha pasado a ocupar el lugar que antes para mí ocupaba Robi Iniesta. por temazos, por letras que te hacen pensar, por integridad y por coherencia, y también por esa extraña capacidad que algunos tienen para gustar en bruto, sin marketing ni maquillaje, y de alguna manera para infiltrarse en la memoria emocional de toda una generación, ¿no? Desde una trinchera antisistema, que es la que ellos ocupan.
Bueno, hoy vamos a repasar buena parte de su discografía y lo vamos a hacer con ellos. Están aquí sentados ya Jorge Navarro, Jorge Milky Ballarín y Álvaro Torete. Hola. Casado.
Bueno, bienvenidos.
Hola. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Bienvenidos a La Vivir, Biznaga. No ha podido venir Álvaro García, pero bueno, como si estuviera.
Vosotros, totalmente.
¿Sentís que formáis parte de esta nueva canción protesta? ¿Existe realmente o es que nos gusta empaquetar y etiquetar cosas?
Yo voy a decir que no, porque si no es muy osado, ¿sabes? Por mi parte.
Ya está. Bueno, sí, sin duda es una etiqueta, como otra cualquiera, pero bueno, al final nosotros lo que hacemos básicamente es describir la realidad que nos rodea con sus luces y sombras. Y evidentemente, pues hay mucho que criticar alrededor. Si eso se considera una protesta, simplemente describir la realidad, pues ahí está. Es porque la realidad es fea.
La realidad es fea y hace que desconfiemos un poco de todo, porque yo estaba pensando, lo de que parezca que no usáis el marketing, ¿también es marketing? Es una forma también de...
Siempre se le puede dar la vuelta a las claro. cosas, sí. A ver, sí, yo creo que no somos tan puros en bruto, como decía Carlos. Tenemos nuestras redes sociales, hemos hecho nuestras campañas de promo para que el concierto vaya bien, para que la gente se entere. Esto es como una especie de guerra de la información en la que tienes que destacar, pero sí que es verdad que a la hora de destacar lo queremos hacer siempre de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra identidad, y eso pues a lo mejor no pasa por hacer cosas como marketingianas muy pomposas, sino simplemente comunicar como nosotros comunicamos.
En una época en la que se habla de desclasamiento, vosotros tenéis una conciencia de clase muy, muy arraigada, si lees las letras, si estás pendiente de las letras, habláis de proletariado, tocáis en asociaciones de barrio, habéis participado en protestas, eventos, por ejemplo, protestas del sindicato de inquilinas. No sé, ¿pensáis que vuestra generación se está organizando o parte de la generación está despertando, que hay un movimiento fuerte que quiere cambiar las cosas, que reivindica el entusiasmo frente a ese desencanto?
Bueno, a mí me agrada mucho que nombres esa palabra que parece que es maldita a día de hoy, incluso en ambientes de izquierda, sobre todo institucional, que es la clase, que sí. Para mí es un asunto central que para cualquier proyecto emancipador o que se dice a sí mismo progresista o de izquierdas o lo que prefigura es el progreso y el bienestar de la mayoría de la sociedad, no puede dejar nunca atrás ese concepto. Y si lo deja, simplemente lo único que puede hacer es un grupo de presión neoliberal dentro de la propia estructura liberal que tenemos. Entonces, para nosotros es central el asunto de la clase y nos encanta que lo nombres.
Centrar en la clase, y nos han tenido a lo mejor muy despistados, que también está bien, tiene su parte buena, con las identidades y hemos dejado un poco de lado lo de la clase, ¿no?
Al escuchar las canciones de Biznaga, ellos decían que hablan de la realidad, ¿no? De lo que ven. Bueno, se percibe una rabia y una angustia que está yendo a más en la sociedad española en los últimos años. Y yo creo que eso explica la conexión del grupo con el público, porque el tiempo, por desgracia, les está dando la razón con algo que ellos empezaron a sentir, a escribir y a cantar hace ya muchos años.
Sí, lo decíamos antes. Su primer disco se llama Centro Dramático Nacional y tiene ya 12 años. Y ya incluía temas como este, Máquinas Blandas.
Oye, ¿qué está pasando? ¿Que os estáis muriendo de la risa?
Escuchar esta vocecita de Álvaro. Sí.
¿Qué
yo, por
teníais?
Ejemplo,
yo
he pasado 12 años, efectivamente.
Yo que tenía 8, cabrones.
8 y obviamente claro. Autorete no estaba en la banda. Aunque seguro que tocaba mejor que nosotros en aquella época con 8 años, ¿eh? Pero si Torete vino hace 3, 4 o así.
Sí, yo solo el último.
Solo el último.
Sí, la hora y la gira de Bremen.
He dicho que empezaron con 12 años, ¿no? Estoy intuyendo, ¿no? En vez de hace 12 años. Bueno.
No.
Ah, vale.
No, si es que
bien.
Yo soy... Yo, ¿Qué edad? Es que claro, aquí hay muchas generaciones, que yo creo que no lo sabemos.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando?
Claro. Pasa que en Biznaga, y como ocurre en el público que va a los conciertos de Biznaga, hay varias generaciones representadas también en el seno de la propia banda.
Es un grupo
que hay tres generaciones diferentes. O sea, Torete está en los 20, Milky está en los 30 y Álvaro y yo en los 40.
Bueno, eso es muy rico, ¿no? Eso enriquece la banda, sin duda. Bueno, pues vamos a seguir en el pasado con otra canción, con Ciudad de la Imagen, en la que ya nos alertaban del problema de las pantallas.
Yo les conocí un poco más tarde con su segundo disco, Sentido del Espectáculo, ya en 2017, un disco en el que incluyeron temazos como este Mediocridad y Confort. Naga, ya lo estáis viendo, se le da muy bien el punk acelerado, pero esto que va a sonar ahora parece que esté a velocidad por dos, como ahora, ¿no? Que puedes acelerar las notas de audio. Yo creo que Milky debe perder medio kilo de peso cada vez que le toca esto en directo. Bueno, el estribillo de A Tumba Abierta dice que velocidad y ciencia generan violencia. También me gustó muchísimo su tercer disco, Gran Pantalla, de 2020, que vinieron a presentar a la SER el 4 de marzo de ese año.
¡Guau, qué fecha!
Sin saber lo que se nos venía encima.
Exacto.
Sí, hemos empezado la sección, de hecho, escuchando una canción de ese disco, 2K20, y ahora vamos con No Lugar. Bueno, este Gran Pantalla, un disco conceptual con una portada maravillosamente punk, una mosca estampada en el cristal y con frases brillantes que piden camiseta como que la libertad se conquista, no se instala, y que está sacada de la canción Motores de Búsqueda Avanzada.
Bueno, luego vamos a seguir repasando vuestros dos últimos discos. Os estoy viendo en las reacciones, ya hemos comentado, que estáis teniendo escuchando esta retrospectiva. ¿Qué es lo que sentís al escuchar esta primera etapa?
Pues mira, yo creo que el Torete está como en plan
sí,
fan. Como
yo es que claro, estas canciones yo las escuché como oyente, no como tocador de esta gran banda.
¿Pero las estabas tocando de forma virtual?
No, ¿ahora?
Sí, claro, estabas grabando.
Es que las sé, que me encantan. Claro, es claro. Los primeros discos de Biznaga y lo último también, obviamente. Yo me lo gozaba. Sí. Yo me ponía en la pandemia. ¿Qué edad tenía ahí? Eso era primero de bachillerato, tío.
Es un bebé.
Tenía 17 años yo cuando salió el Gran Pantalla y recuerdo estar con mis colegas en cuarentena escuchando el sentido del espectáculo, Gran Pantalla y todo eso.
Pero es que fíjate, con la pandemia estábamos todos confinados y sacáis este tema, No Lugar, ¿no? Que es que bueno.
Es loco.
Sí, bueno, en general es que Madrid entero se ha convertido en un grandísimo no lugar, ¿no? O sea, en un no tiempo, en un no lugar y...
El concepto no lugar viene de un sociólogo, ¿no? Marc Augek, me parece que se llama.
Sí, un sociólogo francés.
Es interesante el concepto. ¿Si lo puedes explicar un poquito?
Sí, bueno, no lugares son sitios en los que... son básicamente sitios de tránsito, como dice la canción. Sitios que no tienen ningún tipo de implicación emocional... ni de los que se puede sacar ningún tipo de pozo, ¿no? Simplemente es, pues como decimos, ¿no? El metro, un intercambiador de metro, el aeropuerto...
Sitios que compartimos con otras personas, pero en los que no nos comportamos como personas.
Exacto. Simplemente es un tránsito, ¿no? Es como un sitio que nos lleva de un sitio a otro, sí.
Cada vez más los centros de las ciudades se convierten en esos no lugares, ¿no? Oye, esta fijación con el peligro de las pantallas no vendrá de que cuando no estáis de gira trabajáis como brokers, ¿no? O como agentes de bolsa.
Que estáis todo el día ahí delante de una pantalla.
De una pantalla mirando compra, vende.
Sabemos por la nota de prensa de Kiko Amat del último disco que os han echado unos cuantos curros, pero no sabemos de qué.
No se imagino.
Al final
brokers.
De todos, ¿no? Creo. Sí, nos han echado de todos. No, sí. A lo mejor de Biznaga nos
echan
también.
Por eso hemos tenido que dedicarnos a la música porque no había otra manera de ganar nada de dinero. No, al final hemos tenido una vida laboral un poquito accidentada. caótica, accidentada y diversa, ¿no? También.
Sí. Porque...
Bueno, eso también es signo de los tiempos.
Sí, poquito, sin duda.
¿No? Mini jobs los llamaban antes del 15M.
Cuando hablamos de precariedad laboral, hablamos con conocimiento de causa.
Yeah. Sí, ¿no? Se nota. Bueno, pues vamos a seguir repasando canciones. Vuestro cuarto disco se llama Bremen no existes, del 22, y contiene una colaboración con Triángulo de Amor Bizarro que se titula Domingo especialmente triste.
No se puede ser joven sin estar en conflicto, dijo, y encendió un cigarrillo. La paz es para los muertos, la cal y el olvido. Amigo, el fuego camina contigo. Digitales, chicos, aceleras por domingo. Podes, con fibra más móvil, más fijo. Los bolsillos rotos por el peso del vacío. Y en los ojos brillo pálido de antidepresivos.
Vaya temazo, una canción que habla del vacío existencial, de la epidemia de salud mental, un daño que por supuesto no es individual, es generacional.
A toda esa gente.
Sí, llegamos a su último disco, Ahora, publicado hace 2 años, que es un trabajo que también respira desencanto y enfado y rabia y todo lo que estamos hablando, con canciones como esta, llamada La Gran Renuncia.
40 horas a la semana, por un sueldo que se queda en nada, te hace fuerte lo que no te mata, la jornada acaba con arcadas.
Bueno, antes lo hablábamos, hablabais de precariedad, que lo conocéis bien bien, lo que es la precariedad, y yo creo, y además aquí estamos varias generaciones, que una de las grandes diferencias, uno de los grandes cambios, tiene que ver con esa gran renuncia, ¿no? Los jóvenes ya han aprendido que sí pueden decir que no al estado de malestar, como cantáis vosotros luego más adelante en esta canción. Habéis aprendido a decir que no a la explotación, a poner ciertos límites. Y eso también produce a veces choques con otras generaciones que nos han inculcado el sacrificio, el esfuerzo para conseguir lo que queremos. Mm. ¿Creéis que esa gran renuncia está teniendo resultados? ¿Que está sirviendo para algo, para unificar los trabajos?
Yo creo que se ha visto fragmentada esa ética del trabajo, que era lo que tú más o menos insinuabas, que es lo que conocíamos todos, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que una vida dedicada al trabajo asalariado, tal y como está planteado, simplemente es una vida tirada a la basura. Y está bien que la gente joven, aunque sea por puro desencanto, se dé cuenta que esa patraña de la ética del trabajo pues está mal planteada. Y que quizá, yo creo que puede ser el primer paso a nivel anímico, como para quizá más adelante, evidentemente con muchísimo más trabajo político a muchísimos niveles, quizá algún día avanzar a una sociedad que sea post-trabajo, o por lo menos plantear el trabajo de algún tipo de manera diferente. Sin duda, yo creo que eso es importante, que la gente no trague con cualquier cosa.
Ahora hay varios movimientos, hay varios filósofos que apuestan por esto, ¿no? Como Evaristo Bach, me parece.
¿Qué pasa si se planta todo
claro,
el mundo, ¿no?
Claro, claro.
Es que a Jorge le gusta leer libros raros, ¿no?
No, pero está bien, porque si se habla del desencanto, vosotros mismos en el entusiasmo apuntáis eso, ¿no? Luego ya la escucharemos, ¿no? Pero que si el desencanto afecta con razón, el entusiasmo es un poco la resistencia, ¿no? Oye, una de vuestras grandes renuncias es ir a determinados festivales, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, hay festivales que nos generan como incomodidad y contradicción y también hacemos uso de un privilegio de que no nos hace falta, por una cuestión de facturación y de visibilidad, no nos hace falta ir a ciertos festivales, estamos más cómodos sin ir a ellos. También es una cosa que hemos ido pensando a lo largo de muchos años, que lo hemos ido meditando poquito a poco, en paralelo mientras el tema de los festivales y la música en directo también se transformaba y se convertía en un monstruo quizás algunas veces demasiado grande. Y entonces, pues con algunas cositas sí que nos hemos plantado, sí que hemos llegado a una determinación.
Vicinaga dice cosas muy interesantes en las entrevistas, pero a mí me gusta sobre todo lo que dicen en las canciones.
Llovía mazo, Madrid era un gran charco, tú sin casco y luciendo un corte degradado, buscándote la vida, te la ibas jugando, por llevarle el cerillaje a algún tarado.
Esta canción se llama Requiem por un Rider. La forma en la que consumimos está muy unida al mundo que queremos construir y parece que se va a quedar un mundo sin mercado, sin tiendas de barrio, un mundo que a algunos no nos gusta mucho, mientras que apostamos porque alguien se juegue la vida para llevarnos la comida procesada a casa, ¿no?
Teriyaki.
Sí. No sé si esto se puede revertir. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo creo que con un gran incendio, ¿no? Que asole toda la tierra y luego volvemos a empezar. Brotes verdes.
Saldremos mejores, sin duda.
Sí. Sin duda, sin duda.
Quemados, un poco quemados.
Bueno, Vindaga también nos lanza preguntas como esta.
¿Cómo podemos tolerar un genocidio admitido en tiempo real?
Y tiene claro que...
Bueno, cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es una disidencia, nos vamos a quedar con esa frase que yo me la pondría en una camiseta también.
Sí.
Biznaga, me ha encantado conoceros. ¿Para cuándo el próximo disco?
Estamos trabajando en ello, ¿no?
¿Lo puedes decir con acento tejano, por favor?
Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, un poco.
Sí,
¿Este año o el año que viene?
Sería el año que viene, pues, vale, en cualquier caso.
Perfecto.
Este año, la idea este año es grabarlo. Uh-huh. Y el año que viene...
Os venís a la radio otra vez a presentarlo.
Sí, tú les has pedido acento tejano, pero igual podrían decirlo con acento de Puerto Rico, porque se fueron de gira por Puerto Rico.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No sé si estaba Bad Bunny entre el público, pero estuvieron por allí.
Yo ahí tenía... Un tal Benito le firmamos un disco.
¿Verdad? Sí, ¿no?
Uno que estaba empezando.
Un pesado, ¿no? Oye, pues os agradezco muchísimo que hayáis venido.
Nos vamos a ir con una canción que se llama El futuro sobre plano.
Venga, os voy a dejar despediros
con una
canción.
Habla mucho de vivienda. Yo, de todas maneras, quiero decir una cosa antes de acabar. Creo, antes hablaba de Robin Iniesta, creo que vuestra leyenda crecería si ya no dierais más entrevistas. Si esta ya fuese la última. Ahí lo dejo.
Pues ha sido un placer, chicos. Hasta nunca, ¿no?
Habéis estado muy bien. Quiero decir que quedará bien, ¿no? Los cortes que saquemos de esta última entrevista.
Yo creo que sí.
Hombre,
que
no.
Legendaria.
No hagamos broma con esto.
Pero no queremos que muera nadie, también lo advertimos.
Carlos Canoliza Muñoz, espero la semana que viene y muchísimas gracias, Biznaga, por haberos pasado por la radio.
Gracias a
un
vosotros.
Un placer, como siempre.
Que os vaya bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.